En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Ya sabéis, como siempre podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto finalice el programa a través del podcast. Sobre la ponzoña del caso Barcelona-Negreira, El Mundo, el diario El Mundo, publica hoy que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros utilizó parte del dinero que recibía para comprar regalos a los árbitros, tales como jamones, entradas para partidos de fútbol para uso personal de los colegiados y otros muchos objetos como tarjetas amarillas y rojas personalizadas, sombrillas, tostadoras. Sí, oís bien, todo eso, regalos cuyo coste regalaba o declaraba para desgravarse. Y por ahí comenzó a investigarle Hacienda hasta llegar a donde estamos, en medio de un escándalo que ha polarizado el fútbol español y que hace desconfiar de todo y de todos. El periódico de España también ha publicado en las últimas horas la declaración íntegra de Enríquez ante la agencia tributaria, en la que reconoce, por supuesto, que cobraba del Barça y asegura que lo que el club culé quería era asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. No ha habido sorpresas. La moción de censura con Ramón Tamames como candidato ha sido rechazada en el Congreso de los Diputados. Solo ha tenido a favor los votos de los 52 diputados de Vox y el de uno del grupo mixto que se ha equivocado. Aún así, la formación liderada por Santiago Abascal considera que han cumplido su objetivo de retratar al gobierno. Tras la votación, los de Vox han arropado a su candidato fotografiándose junto a él bajo la tribuna.
Nosotros estamos orgullosos, estamos satisfechos, creemos que hemos cumplido con la misión que nos habíamos planteado y con nuestro deber, y los españoles dirán, si salimos reforzados, los españoles juzgarán no solo esta moción de censura, sino toda la actividad política de los distintos grupos de la Cámara.
Pendientes a esta hora también de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de manera extraordinaria se ha reunido en Griñón. Entre los acuerdos se ha aprobado una partida de becas de educación infantil y también de bachillerato para estudiar el próximo curso en centros privados. Madrid adelanta además a abril la solicitud de esas ayudas. Y a las 2 también vamos a dar todos los detalles de la previsión de índices de polen en esta primavera. Y atención, alérgicos, porque no son nada halagüeños en la región. Juan José Zapata, presidente de la Sociedad de Alergología.
El escenario para la primavera en Madrid, los alérgicos se van a poner malitos. Les voy a dar un titular. Esto no es solamente problema del polen, esto es problema también del paciente. Y la mejor manera de predecir cómo va a estar un paciente es tener un diagnóstico adecuado.
En el informativo también vamos a contar la historia de una conductora de autobús de la línea entre Moncloa y Moralzarzal. Ha sido interceptada por la Guardia Civil manipulando dos teléfonos móviles mientras conducía. Los hechos ocurrieron el 6 de abril, pero los hemos conocido hoy.
Noticias en Onda Madrid, estas y otras las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestro foco en lo más llamativo. La selección española acaba de terminar su tercera sesión de entrenamiento en Las Rozas. Hoy solo se quedó fuera de la sesión Laporte por un problema menor. Enseguida vamos a escuchar al tercer capitán del equipo nacional, Nacho, el futbolista del Real Madrid, que llevaba 4 años y medio sin acudir a una convocatoria. El seleccionador De la Fuente, motivadísimo, no para de alentar a los suyos en cada entrenamiento.
¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Sí! ¡Papá! ¡Allí, allí, allí! ¡Buena, buena! ¡Buen trabajo, señores! ¡Hay que pasar rápido! ¡Hay que progresar rápido a la otra zona, eh!
Por cierto, De la Fuente instó a Ceballos y a Gavi a que solucionaran el mal rollo que había generado el clásico del domingo. Aquella jugada en la que Gavi empuja violentamente a Ceballos en el mediocampo. El madridista se lo ha contado a los compañeros de Marca.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
Estaremos en la concentración de la selección sub-21. Allí nos esperan Sergio Camello, el jugador del Rayo Vallecano, cedido por el Atlético de Madrid. Santi Denia le ha incluido en su primera lista y el chaval espera estar en el europeo que se disputa en junio. Por cierto, otro rojiblanco, Pablo Barrios, está ya entrenándose con la selección sub-21 tras ser llamado de urgencia para suplir al lesionado el vigués Gabri Veiga. Hablando de rojiblancos, Álvaro Morata, que tiene contrato con el Atlético hasta 2024, está viviendo un momento dulce en cuanto a goles y asistencias, no en cuanto a titularidades. Sobre su futuro, ha dicho esto en Televisión Española.
Yo escucharé también al míster, al club, y bueno, yo estoy muy feliz aquí, pero nunca se sabe en el fútbol.
Ya os contábamos en el avance lo nuevo del caso Negreira, que se cubre de más ponzoña según van pasando los días. Al respecto, el presidente de la Liga, Tebas, no entiende cómo Rubiales, el presidente de la Federación, no ha destituido a Laporta como directivo de la misma.
Estoy diciendo que debería cesar al presidente ya en Laporta como miembro de la Junta Directiva, porque estuvo en su momento también participando en pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso no significa que los esté protegiendo. Yo no creo que esté protegiendo al FC Barcelona, esa es mi opinión.
Hoy es miércoles y por tanto abrimos una amplia página dedicada al baloncesto con nuestro sabio de la canasta Iñaki de Miguel. Es noticia que el Real Madrid ya está clasificado matemáticamente para cuartos de final de la Euroliga. Lo ha logrado después de que anoche el Armani Milán consiguiera ganar en su guarida al Fenerbahçe turco. 1:07. En un momento estamos en Las Rozas. Concentración de la selección española de fútbol. Comienza la comparecencia de prensa de Nacho, el cuarto capitán del Real Madrid, tercer capitán de la selección española. 4 años y medio sin acudir a una convocatoria. Ha vuelto en un gran momento. A sus 32 años empieza a responder por el hecho de volver precisamente al equipo nacional. Escuchamos.
Pues con máxima ilusión, la verdad. Es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que llevo haciendo durante los últimos años. Vengo con la misma ilusión que vine el primer día. Como siempre digo, ¿no?, yo trabajo también para venir a la selección, por supuesto, y estoy muy feliz y quiero aprovechar la oportunidad.
Feliz. Recordar una pregunta por medio de comunicación, por favor.
Estamos escuchando la comparecencia de prensa de Nacho, el jugador del Real Madrid, que vuelve a la selección.
Tu cabeza, no ahora, pues ya sabemos la felicidad, sino cuando no podía llegar a esa felicidad porque veías como un muro delante de la selección.
Hace años te refieres, ¿no? Bueno, pues una situación lógicamente complicada, ¿no? Yo, como he dicho antes, siempre he trabajado para poder venir aquí. Yo creo que, como siempre digo, estoy en los mejores años de mi carrera, donde lo estoy demostrando en mi club. Y es verdad que venir a la selección pues no es fácil, ¿no? Porque la competencia es muy grande, hay jugadores buenísimos, pero como te digo, he venido con máxima ilusión. Con el antiguo seleccionador, que era Luis Enrique, también tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de venir. O sea, no pasa absolutamente nada, esto es fútbol y es cuestión de gustos, pero eso es pasado. Quiero vivir ahora el presente y de verdad estoy con una ilusión de un niño pequeño.
Su último partido había sido el 15 de octubre de 2018 contra Inglaterra en Sevilla. Harry Kane aquella noche fue una pesadilla.
Con más experiencia del equipo, te quería preguntar por los jóvenes, porque el jugador es muy, muy jóvenes, como los ves, y particularmente a dos que no tienen ni 20 años, como Gavi Balde. Gracias.
Buenas. Es verdad que ahora soy de los mayores aquí en la selección y bueno, los veo bien, lógicamente, como todos los jóvenes, con muchísima proyección, con jugadores que ya se han consolidado, ¿no?, en un club como el Barcelona, que es muy complicado, y bueno, nosotros contentos de tenerlos aquí en la selección porque nos pueden ayudar mucho y sobre todo viendo el gran futuro que tienen por delante.
Está ahora entre los veteranos del equipo nacional, Nacho, con sus 32 años.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Daniel Chanona para Televisa Univisión. Ayúdame a dibujar el perfil del nuevo seleccionador. ¿Cómo es él en las distancias cortas? ¿Cómo se comunica con ustedes?
Muy cercano, muy cariñoso con todos los jugadores, la verdad, desde el primer momento. Yo, por ejemplo, yo no la había conocido hasta que llegué aquí el lunes, y la verdad que ya me habían comentado un poquito cómo era, pero no se equivocaban en nada. Es un gusto trabajar con él, tanto con él como con todo el cuerpo técnico, y muy del perfil del entrenador que tenemos nosotros en el Real Madrid, ¿no? un entrenador que te da confianza, te da cariño y que está muy cerca del jugador, que eso para nosotros es muy importante.
Es la primera vez que Nacho coincide con De La Fuente en la selección nacional. No había coincidido en ninguna de las inferiores tampoco. Nacho respondiendo a las preguntas. Hola, Nacho, en la sala María, de prensa de Las Rozas.
Yo te quería preguntar qué es lo que más te ha sorprendido de la selección que te has encontrado después de tanto tiempo. Es decir, los jugadores son completamente distintos, muchos jóvenes, caso de Gaby que te preguntaban ahora, que ya van teniendo muchos galones en esta selección, incluso con el seleccionador teniendo que mediar en algún pequeño conflicto por fruto de esa personalidad que tienen algunos jugadores. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido y qué te has encontrado? Gracias.
Bueno, sobre todo eso, ¿no? Que ya soy de los mayores y se me hace raro no ver estar rodeado de tanta gente joven, pero bueno, creo que eso es muy bueno para la selección, ¿no? Porque significa que tiene un futuro increíble por delante. Pues esas disputas, ¿no? Que hay dentro de una selección entre jugadores, yo creo que es el simple hecho de la competitividad que hay entre clubes. Ahora tenemos la suerte de estar aquí todos unidos y todos juntos luchando por lo mismo. Y como todos son grandes jugadores, seguro que nos va a ir muy bien.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenos días, soy Javier Herrera de la cadena SER. Quería preguntarte, de cómo comenzó la temporada a cómo está en la recta final, jugando en tu equipo, vuelves a la selección después de varios años, si algo de esto puede influir en tu decisión final de cara a seguir o no en el Real Madrid. Si te estás viendo con protagonismo, si...
Recordemos que acaba contrato con el Real Madrid en junio.
No sé si todo esto confluye en algo para... o solo quieres vivir el presente y el futuro Dios dirá.
Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Después de cada partido que he jugado con mi club, estoy intentando vivir el presente, ¿no? Disfrutar al máximo de lo que estoy viviendo ahora. Como he dicho antes también en una pregunta, creo que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera, donde también, lógicamente, la experiencia hace mucho. Pero la temporada empezó siendo muy complicada para mí. Es verdad que estaba pasando un momento pues regular, ¿no? Los primeros 4 o 5 meses donde no me sentía casi importante para el equipo. Y lógicamente todo ha cambiado, ¿no? Llevo jugando todos los partidos, incluso he tenido la oportunidad de venir aquí a la selección. Es como si hubiera dado un vuelco totalmente la situación. El que tenga contrato o no con el Real Madrid no va a significar nada. Ahora mismo, a día de hoy, acabo en verano, pero si tuviera 2 años más, estaría en la misma situación por el hecho que me pasa a mí todos los años. Cuando llega el verano, hablo con el club, hablo con el entrenador, hablo con mi familia y siempre tomamos la decisión. Entonces, el hecho de tener contrato o no, ni me hace dormir menos, ni me hace dormir más. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Vivir el presente, que están pasando cosas muy bonitas en mi carrera ahora y por supuesto, ahora estoy feliz aquí en el club, claro.
Una temporada repleta de contrastes para Nacho. Comenzó siendo residual y ahora es protagonista absoluto en las alineaciones del Real Madrid.
Estando tan feliz, te planteas irte del Madrid, es imposible. O sea, alguien que está tan feliz, que pasa el mejor momento de su carrera, que lleva 30 partidos, que ha jugado los últimos 2 meses casi siempre de titular, ¿te genera alguna duda?
Y si luego llega al Madrid y me dice que no cuenta conmigo, ¿qué hago?
No, eso sabes que no es así porque el Madrid no cuenta contigo.
De verdad, lo estoy diciendo, es que a día de hoy soy feliz. Pero el hecho de tener contrato o no tener contrato no va a influir en esa decisión. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Buenas, Nacho.
Está Cristian, claro que si todos igual renovarán su contrato, si deja de jugar se le puede plantear la duda. De momento eso no existe.
¿En la posición de la defensa te sientes más cómodo? Hemos escuchado a Ancelotti en el club decir que no te gusta por la izquierda, pero quería saber en qué posición te gusta jugar a ti. Gracias.
De central. Yo creo que es donde más aporto, donde... Bueno, te diría donde más he jugado, no sé si tampoco es cierto, ¿no? Pero me siento mucho más a gusto y creo que aporto más al equipo jugando de central. Pero al final, todas las temporadas, por circunstancias de lesiones, de sanciones, me toca jugar en diferentes posiciones. Como siempre digo, ¿no? Lo importante para mí es jugar, pero si tengo que elegir, me quedo de central.
Pero ha jugado de todo, de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, en todas las posiciones de la defensa este año.
Carvajal dijo que no se debería de dudar del sistema y que atacaría la decisión de la decisión arbitral en el Clásico. No sé si estás de acuerdo con él o sigue más la tendencia de una parte del club del Madrid sobre el arbitraje del Clásico el pasado domingo en el Camp Nou.
Lo que tenemos que conseguir es que al final, con toda la tecnología que hay, que no haya polémica, ¿no? Son jugadas milimétricas, ¿no? Donde al final hacen dudar a unos, otros están a favor. En el año en el que estamos debemos de conseguir la manera de, si instalamos esto, que sea para que sea 100% efectivo. Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma. Entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
No queremos dudar del sistema, apoyamos el sistema, hay que acabar con la polémica, pero la polémica ha crecido incluso con la aplicación de la tecnología.
Un partido con tu familia, con amigos, has dicho, yo me merezco estar ahí.
¿Viendo a España?
Bueno, joder, vaya pregunta.
Viendo a España me merezco
estar ahí. Lógicamente, sobre todo estos dos o tres últimos años, ¿no?, donde yo creo que estaba a un nivel muy bueno, pues sí que me veía capaz de estar en la selección, ¿no? Pero es que no es fácil, lo que he dicho antes, hay muchos jugadores muy buenos, donde hay un seleccionador, ¿no?, que tiene unos gustos y que hay veces que he tenido la suerte de venir con él y otras veces que no. Y por circunstancias, pues dejé de venir. Tampoco quiero pensar en eso. Quiero aprovechar ahora esta oportunidad. Alguna vez, lógicamente, he pensado que me encantaría poder estar en más partidos, pero bueno, el fútbol es así y nunca depende de uno mismo.
Hola, noche aquí. Sergio Santos, de Relevo. Has dicho que eres uno de los veteranos. Eso hace que hayas estado con muchísimos entrenadores en tu carrera. Quiero que me hables de Luis de la Fuente, que te ha parecido en estos primeros días. ¿Qué crees que va a aportar a la selección? ¿Cuál crees que es el principal valor añadido que os va a aportar? Gracias.
Sobre todo lo que le he visto es la ilusión, ¿no?, que tiene y la confianza que tiene en todos los que estamos aquí. No solo los que estamos aquí, sino en lo que es en la selección española, ¿no? Creo que viene con muchísima ilusión de hacer las cosas bien, con muchas ganas de ganar cosas importantes. Y yo creo que al final, pues ese ímpetu y esas ganas hace que el equipo se conecte y lógicamente con los jugadores que estamos aquí, creo que tenemos una selección para competir con absolutamente todo.
Competir con absolutamente todo, con esta selección muy renovada. Solo 11 jugadores de los que están aquí, los 26 estuvieron en el último Mundial en Qatar.
¿Qué motivos y si el seleccionador te los explicó personalmente?
No. O sea, motivos deportivos, que yo sepa. O sea, yo nunca he hablado con Luis Enrique, solamente cuando venía aquí a jugar con él, me refiero a temas deportivos, o sea, no quiero crear aquí absolutamente nada, no me ha llegado nada de ningún lado, yo me imagino que será deportivo porque nunca he tenido ningún problema ni con Luis Enrique ni con ningún entrenador, así que no creo que vayan por ahí las cosas.
Vale. Motivos estrictamente deportivos los que le alejaron de la selección, dice en la etapa Luis Enrique. Nacho compareciendo en la sala de prensa de Las Rozas, sí. En la concentración de la selección española. 4 años y medio después ha vuelto al equipo.
Hola,
nacional.
Nacho, Jessica Figueroa de Movistar. Una más de tu futuro, porque hablas de que todavía tienes que tomar esa decisión, que lo sueles hacer en verano. Yo te pregunto directamente, sea del Real Madrid, sea de otro club, ¿cómo tiene que ser esa oferta irrechazable para que tú digas sí? ¿Qué te tienen que ofrecer? No te hablo solo de dinero, ¿eh? En general, ¿qué te tiene que ofrecer un club para que tú digas sí?
Yo creo que conmigo es... también para mí es una situación complicada, ¿no? Porque no sé lo que es jugar en otro club, no sé vivir otra experiencia que no sea el Real Madrid. Yo soy el primero que sé que aquí tengo absolutamente todo. Tengo, pues eso, mi club, mi familia, mis amigos. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí. Pero no se trata tampoco de que el Madrid me dé más años, no se trata de que me dé más dinero, simplemente me quiero sentir pues lo importante que he estado sintiéndome estos últimos años, pertenecer dentro de la plantilla, cosa que es verdad que al principio de esta temporada pues fue para mí muy duro, lo he dicho muchas veces, ¿no?, porque no conseguía tener la confianza del entrenador, aunque ya me conocía perfectamente. Y además creo que era una situación donde yo, estando bien individualmente, yo no me veía correspondido, ¿no? Entonces yo creo que para mí era más duro todavía. Como te digo, es que es una decisión, lo digo, no la tengo tomada, pero tampoco cambiaría nada que me quedara un año o dos. O sea, es una situación que me toca vivir cada año, porque es verdad que a lo mejor soy un jugador diferente, ¿no?, por toda la trayectoria que llevo en este club, que es tan difícil como el Real Madrid. Y es verdad que siempre consigo como darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? Entonces... Es difícil, pero estoy tranquilo, de verdad, que, estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas y como te digo, para mí es muy importante. Nunca haría nada que no fuera con el club de la mano y en ese sentido estoy muy tranquilo.
No tengo tomada la decisión, estoy muy tranquilo, estaría igual si me quedaran un año o dos años más de contrato, dice Nacho.
Quería preguntar, anoche en el programa Josep Pedrerol desveló que algunos de los que os queda un año de contrato, a ti, a Modric, a Kroos, a Asensio, si queréis quedaros, podéis quedaros un año más. No sé si has hablado con el club y si te echa para atrás que solo sea un año. Y si cuando estás en el Bernabéu y escuchas a toda la afición gritar Nacho, quédate, ¿se te viene a la cabeza ese niño que estaba en la cantera, que soñaba con estar donde está y dices, ¿dónde voy a estar mejor que aquí?
Claro, es especial. O sea, el Bernabéu te cante, es que yo creo que ni soñado, ¿no? Es algo increíble. Yo desde aquí se lo agradezco muchísimo. Yo con el Madrid no voy a tener el problema de años. De hecho, sabes que me da igual firmar uno o cuatro que... porque estaría lo que he dicho antes, ¿no? En la misma situación. Ese no va a ser mi problema. Vivir el día a día, o sea, vivir el día a día de verdad. Yo sé que no voy a estar en ningún lado mejor que aquí y por eso en ese sentido estoy, como he dicho antes a tu compañera, muy, muy tranquilo. O sea,
pues Nacho, en directo desde Las Rozas, no le importa que solo le ofrezcan un año, le da igual firmar uno, dos, cuatro, porque al final de cada temporada se plantea su futuro, está feliz. Yo creo que si nada se tuerce, él va a continuar en el equipo blanco. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, él está como niño con zapatos nuevos, 4 años y medio después, con 32, después de una muy buena temporada, regresa al equipo, además en la primera lista de un seleccionador con el que no había coincidido nunca hasta ahora, ¿eh?
Sí, él lo ha dicho, que no conoce de nada a Luis de la Fuente, que lo único que sabe del nuevo seleccionador son de referencias y de lo poco que ha podido convivir con él en estos últimos días. Y se le ve evidentemente contento y feliz. Es para estarlo, ¿eh? Porque ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados su temporada, de no contar para nada, de jugar minutos residuales cuando jugaba, a ser titular indiscutible en su equipo y ser llamado por el seleccionador nacional. Me parece que su temporada está siendo realmente buena y él indudablemente tiene que pensar y dejar claro su futuro, claro.
Por cierto, sobre el asunto de la tecnología, lo sabes, además, se ha alineado bastante con lo que dijo ayer Dani Carvajal, alejándose de otras posturas más extremistas al respecto. Esta mañana el equipo nacional ha entrenado por tercer día aquí en Madrid y con la única ausencia de Laporte, ¿no? Problema menor, por otra parte.
Así es, un problema menor. Ha salido además al entrenamiento unos 45 minutos más tarde. Tenía que empezar la sesión a las 10:30. Lo ha hecho a eso de las 11:15 aproximadamente. Hoy habrá además una doble sesión. Por la mañana ya se ha efectuado y ha sido abierta a los medios de comunicación durante unos minutos. Por la tarde se volverá a ejercitar el combinado nacional y esta vez a puerta cerrada. Laporte, como tú has dicho, no ha entrenado por una ligera congestión. Ha sido sustituido por el central de la Sub-21, John Pacheco, central de la Real Sociedad, para que Luis de la Fuente estuviese trabajando con los 26 convocados. Recordemos que el primer partido valedero para la fase de clasificación de la próxima Eurocopa será el sábado en la Rosaleda, ante Noruega, que mañana todavía se entrenará en la ciudad del fútbol de Las Rozas y será pasado mañana viernes cuando se viaje hasta Málaga. Se tiene previsto llegar a tierras malagueñas a eso de la 1:45 de la tarde para que a las 7 entrenen en el viernes, césped de la Rosaleda. Sí, el próximo viernes en la Rosaleda.
Dos sonidos más de la selección. La primera, motivadísimo de la Fuente, el seleccionador nacional arengando una y otra vez a los suyos.
¡Y al balón, al balón! ¡Ya, de cara! Sí. ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Pa, pa! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Toca, toca, toca! ¡Vamos, ritmo, 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 chicos! ¡Va, va! ¡Sí, ya, ya! Pa, ¡al otro lado! ¡Ya era allí, al otro lado ya, chicos! ¡Eso es!
Esto es lo que se puede escuchar en cualquier entrenamiento del equipo nacional allí en Las Rozas. Y una de las primeras decisiones que ha tomado de la Fuente al llegar es instarles a Gavi y a Ceballos a que no hubiera mal rollo en la concentración del equipo nacional. Recordemos el clásico del domingo y la jugada que protagonizaron ambos, en la que Gavi empuja violentamente a Ceballos en el mediocampo.
Sí, es que el último partido de los dos es precisamente el clásico, el pasado domingo, con alguna que otra fricción y encima entre ambos futbolistas. Así que en el día de ayer se le preguntaba a Ceballos si había hablado con Gavi, si había limado asperezas, y esto es lo que contestaba el jugador del Real Madrid.
A los compañeros de marca.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él. Al fin y al cabo, eso tiene que dejarse a un lado y a partir de hoy somos compañeros. Somos jugadores que en el sur ya conocéis, somos jugadores muy calientes, jugadores que nos gusta mucho el contacto y la verdad que al fin y al cabo son acciones que pasan dentro del terreno de juego, pero lo que pasa ahí se queda.
En lo que se refiere a los entrenamientos, todavía no hay dibujado un once que podría ser presumiblemente titular el próximo sábado. Parece claro que Rodri, eso sí, va a volver a ser centrocampista, que puede estar acompañado tanto por Gavi como por Ceballos, así que van a jugar incluso juntos los dos futbolistas, que el francés Benoît Bastien será el encargado de dirigir el partido en la Rosaleda. El colegiado, además, ha dirigido 3 encuentros al combinado nacional y, además, con 3 victorias para España ante Bélgica, Croacia y Ucrania.
1:26, una mínima pausa, seguimos.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
¿Eh? A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony. Telefony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Sigue creciendo la ponzoña en torno al asunto Barcelona-Enríquez Negreira. El diario El Mundo publica hoy facturas de los regalos de los árbitros, o mejor dicho, de los regalos de Enríquez Negreira hacia los árbitros. Y por ahí empezó a pillarle la agencia tributaria. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, publica el diario El Mundo esas facturas que supuestamente destinaba a los colegiados, o facturas con las que compraba regalos, con las que supuestamente destinaba a los colegiados Enríquez Negreira y por las que quiso desgravarse. Y es por ahí por donde empieza todo este caso, cuando hace saltar las alarmas de la agencia tributaria y empieza a tirar del hilo para saber dónde nos trae todo esto, que es a lo que estamos contando a día de hoy en este escándalo del fútbol español. Una interminable lista de obsequios facturados a nombre de la empresa Dasnil, era la propiedad del ex número 2 de los árbitros españoles y gestionada por su hijo Javier Enríquez. La documentación de Hacienda a la que ha tenido acceso El Mundo revela que Negreira adquirió desde productos propios para el ejercicio del arbitraje como 1.500 tarjetas rojas y amarillas personalizadas con los nombres de los árbitros o cientos de monedas para sortear
los campos.
Pero también entradas de fútbol, jamones, hay facturas de hasta 10.000 euros en ese concepto, en jamones, sandwicheras, toallas e invitaciones para comer en conocidas marisquerías en Madrid y en Barcelona, facturas en este caso que ascienden hasta los 2.000 euros por comida. Todo es, como decimos, supuestamente destinado a los colegiados españoles en su época como segundo del CTA, del Comité Técnico de Árbitros.
Y a través de esas facturas empezó a tirar del hilo la agencia tributaria y en este periodo estamos. Además, se ha filtrado al periódico de España la declaración íntegra de Enríquez precisamente ante la agencia tributaria.
Sí, ha sido publicada íntegramente por el periódico España y bueno, es una larga declaración íntegramente, la declaración, la primera toma de contacto que tiene la agencia tributaria con el señor Enríquez Negreira y bueno, pues contesta preguntas, por ejemplo, como cuánto cobraba por ser vicepresidente del CTA, dice que nada, nunca quiso cobrar porque ya cobraba del Fútbol Club Barcelona, así lo dice. ¿Qué servicios le prestaba Dasnil, esta empresa por la que facturaba o están a nombre de todas las facturas al Barcelona? Dice que su obligación era la de dar la opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra. Quería el Fútbol Club Barcelona que todo fuera neutral. Y una última pregunta, con lo que recibía del Fútbol Club Barcelona, ¿alguna vez ha pagado a un árbitro o a un exárbitro? Y la respuesta rotunda es no, a pesar de lo que hemos conocido hoy publicado por El Mundo. Por cierto, también le preguntan quién era la persona de contacto en el Fútbol Club Barcelona y habla de dos nombres, Sandro Rosell y José María Bartomeu.
Y hay nuevos documentos que acreditan la conexión del Negreira con el Barcelona.
Sí, según se desprende de un documento que la policía incautó en la casa del exdirectivo del Barça, Josep Contreras, fallecido hace tan solo 3 meses, el club azulgrana pidió a Enríquez Negreira y su hijo informes arbitrales sobre el equipo rival RM. Así aparece el equipo rival RM, que coincide con las siglas del Real Madrid. Un documento que figura en el caso Negreira y al que ha tenido acceso la agencia EFE. Se trata de una sola página mecanografiada, y con algunas notas a mano en la que aparecen frases como trabajos a realizar, todo de forma anónima y el destinatario es el señor Contreras y entre paréntesis aparece la palabra confidencial. Y se da la circunstancia de que este exdirectivo del Barça, como decimos, fallecido hace 3 meses, Josep Contreras, era íntimo amigo de Villar, del expresidente de la Federación Española de Fútbol, y que también está siendo investigado, o estaba
en
siendo
el otro asunto,
investigado en el caso Soule. En este caso, pues una investigación que está llevando la Audiencia Nacional. Aparece en esa investigación el nombre de Contreras y también informes manuscritos sobre árbitros supuestamente realizados por su hijo Javier Enríquez y en los que aparece el nombre de Sandro Rosell.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado sobre Laporta. No entiende cómo no lo han destituido ya de la Junta Directiva de la Federación, ¿no?
Sí, le traslada directamente esa responsabilidad al presidente actual de la Federación Española de Fútbol. Cree que es Rubiales el que tiene que tomar esa decisión de pedir la dimisión del presidente del Barça.
No, yo no estoy diciendo que esté protegiendo, cuidado. Estoy diciendo que debería cesar al presidente de, por, a Jan Laporta como miembro de la Junta Directiva porque estuvo en su momento también participando en el en pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso no significa que los esté protegiendo. Yo no creo que esté protegiendo al FC Barcelona, esa es mi opinión.
Y una segunda opinión de Javier Tebas, que ya no tiene que ver con este escándalo Barcelona-Enríquez Negreira, sino con el asunto del fuera de juego semiautomático. Escuchábamos hace un momento a Nacho hablando en la concentración de la selección española sobre la polémica del pasado domingo. El presidente de la Federación Rubiales le ofrecía a la Liga implementar, como dice él, este nuevo fuera de juego que utilizan en la final de Copa y en la final de la Supercopa. Tebas dice esto.
Lo que cuesta exactamente no lo sé, porque lo va a pagar, sí que lo sé, que exactamente son los clubes, como siempre, ¿no? Y luego, cuidado que el semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del domingo del Clásico no te la va a solucionar la de Asensio, ¿eh? Cuidado. No sé si avanzamos con eso o algo, pero yo creo que hay que dar una vuelta al tema arbitral. Hablaré con los clubes porque no podemos estar ajenos a todo lo que está pasando, no solo con el tema Negreira, sino con el tema de la incertidumbre de los arbitrajes, la queja que hay, que es que llevamos dos temporadas que es tremendo.
El Real Madrid, que vuelve hoy al trabajo a las 4 de la tarde. Entre otros asuntos, escuchábamos antes a Dani Ceballos hablando sobre el incidente con Gavi del domingo y que ya todo ha quedado solucionado. Ceballos ha hablado con los compañeros del diario Marca sobre la renovación y ha sido bastante explícito al respecto.
Sí, bueno, dice que no quiere pensar demasiado en el asunto, que ahora está sobre todo concentrado en el tema de la selección. Pero bueno, que él cree que ha ido ganando enteros, que ganando confianza ante el público del Real Madrid, que él lo siente así, pero que de momento no quiere pensar en ello porque cree que eso no le va a beneficiar en nada.
Siempre lo he hablado, no he tenido ningún tipo de contacto todavía con el Real Madrid en esta presente temporada. Estoy tranquilo, si te diría al contrario, miento. Creo que es momento de disfrutar al máximo estos dos meses. En el momento que empiece a pensar sobre la renovación o futuros equipos, creo que me equivoco. Este mes y medio ha sido el más feliz en mi etapa como jugador. Sí que es verdad que todo viene a raíz de una continuidad. Cuando juegas 6-7 partidos seguidos, creo que es muy diferente porque sientes la complicidad con los compañeros, la confianza del entrenador y la conexión con el Bernabéu. Y la verdad que yo creo que el Bernabéu tenía ganas de verme, tenía ganas de ver a Dani Ceballos más de un partido, y creo que la verdad cuando me ha visto, creo que soy un jugador idóneo. Cuando llegué al Real Madrid llegué en la mejor etapa posiblemente de la historia de este club, con jugadores como Luca, como Toni, como Casemiro en pleno rendimiento, y al fin y al cabo tienen que pagar un peaje y mucha gente ahora me lo dicen por la calle: ahora que ha pagado el peaje no te vayas.
Él dice que la competencia es enorme en el centro del campo del Real Madrid, que mucha gente quiere jubilar a Modric y a Kroos permanentemente, pero que están a un nivel altísimo, que lo demuestran temporada a temporada y que es muy complicado hacerse un hueco, pero que ahora lo está consiguiendo. Que su deseo sería renovar por el Real Madrid, pero que si el club no lo quiere, obviamente tendrá que buscar otras alternativas. También reconoce que ha tenido contactos con otros clubes, porque lógicamente acaba contrato y es un futbolista interesante para muchos de ellos. Por cierto, Ancelotti, que esta tarde va a acudir a unos premios, ¿no?
Sí, acaban de anunciarlo a las 7 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El Comité Nacional de Entrenadores va a entregar sus premios anuales y está entre ellos Ancelotti como mejor entrenador en primera división y Pacheta como mejor entrenador en segunda, así que los dos en principio van a estar hoy a las 7 de la tarde en Las Rozas.
¿Por qué hablo de Ancelotti? Porque él tiene contrato hasta junio del 24, tiene una temporada más. Ya le preguntaron el sábado pasado y él dijo textualmente: si es por mí me quedo aquí de por vida, yo quiero quedarme aquí todo el tiempo que sea preciso, si son 3 meses seré feliz y si son 10 años, pues seré mucho más feliz todavía. Siguen en Brasil hablando sobre la posibilidad de que pueda entrenar a la selección brasileña.
Sí, claro, y es que no hay entrenador. Después de la marcha de Tite, hay un entrenador interino y, bueno, pues, por ejemplo, vamos a escuchar a Ederson, el portero del City, porque le preguntaban sobre esa posibilidad, una vez más, de que Carlo Ancelotti sea el seleccionador de Brasil. Dice que ha hablado con los brasileños del Madrid.
Claro, pero él lo que dice,
y que algo sabe,
es que como va a enfrentarse, bueno, supuestamente, porque tiene que pasar el City sobre el Bayern y el Madrid sobre el Chelsea, pero que se pueden ver en semifinales, que si les echan de la Champions, ahí crecen las posibilidades,
claro, claro,
de que Ancelotti vaya a Brasil.
Que espera conseguir ese resultado de poder eliminar al Real Madrid de la Liga de Campeones para que Ancelotti pues pueda llegar a Brasil.
Comenté Casemiro con Vini.
Estuve hablando con Casemiro, con Vini, Militao. La posibilidad de que venga es grande. Así que intentaremos sacar el resultado para que venga lo antes posible. Por lo que me hablaron de él, es un entrenador excepcional. Toda la plantilla le quiere. Ha tenido una carrera muy exitosa. No hay más que ver su currículum. Veremos si en un futuro próximo él estará aquí o no.
La intención de Ancelotti, lo repetimos una vez más, es quedarse en el Real Madrid. Veremos qué le depara el futuro. Asunto Vinicius. El Mallorca ha sancionado con dureza al aficionado que profirió insultos racistas contra el futbolista en aquel Mallorca-Real Madrid. Daniela Reina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El aficionado que profirió los insultos contra Vinicius ha sido sancionado y el Comité de Ética ha intervenido y le ha retirado durante 3 años el carné de abonado. El joven, que fue identificado por la Policía Nacional, tendrá que declarar ante el juzgado el próximo 4 de abril. Son ya 8 denuncias que hay por insultos y cánticos contra el delantero madridista. La retirada del carnet de abonado del aficionado es un paso en la dirección correcta para la Liga, que busca erradicar y parar cuanto antes esta situación. Además, Vinicius también tendrá que declarar el 4 de abril como principal perjudicado.
Claro que para dureza la del PSV Eindhoven. Recordaréis aquel partido PSV Eindhoven-Sevilla en Liga Europa. Fue agredido el portero Dimitrovic. ¿Y qué decisión ha tomado el PSV, Daniela?
Un castigo ejemplar para el aficionado del PSV que agredió a Dimitrovic, el portero de Sevilla. El club neerlandés ha comunicado a través de sus redes sociales que el joven de 20 años tendrá que cumplir 3 meses de prisión y además estará 40 años sin poder entrar al estadio.
40 años sin acudir al estadio del PSV es la decisión que ha tomado el conjunto holandés. Retiradas. Ayer conocíamos la de un exmadridista, Emmanuel Adebayor, Manolito le llamaban aquí. Pues ahora ha llegado la de Özil, el futbolista de la selección alemana.
Que no le llamaban Özilito, que sepamos, era simplemente Mesut Özil. Bueno, pues a sus 34 años ha decidido romper el contrato que le unía con el Istanbul Başakşehir. Allí se encontraba jugando y bueno, pues ha decidido colgar las botas. 600 partidos como futbolista profesional, fue campeón del mundo en 2014 en el Mundial de Brasil y bueno, pues aquí dejó un buen recuerdo como futbolista del Real Madrid, también ex del Arsenal, y que dice adiós, como decimos, cuelga las botas con sus 34 años.
Ahora el Atlético. El Atlético que vive un momento extraordinario porque lleva 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Hemos escuchado al principio de este programa cómo Álvaro Morata hablaba sobre su futuro. Acaba en 2024. Es un caso curioso el de Morata porque está jugando menos que de costumbre, saliendo desde el banquillo, y sin embargo lo está abordando Bonilla. Lleva 2 goles y una asistencia en los 3 últimos. 3 goles y una asistencia en los 3 últimos partidos.
Sí, no está siendo mal los últimos tiempos para Álvaro Morata, el jugador del Atlético de Madrid. Ha resurgido, al igual que el conjunto de rojiblanco, que el resto del equipo. Está siendo mucho más vistoso que hace unos meses. Y la verdad es que anda fino. Pero no me extraña que dude, evidentemente, sobre su futuro. Acaba en el 2024, él sabe que no salió del Atlético de Madrid hace unos meses por circunstancias. La primera, que la Juventus no ejerció la opción de compra que tenía. Si la hubiese ejercido, pues Álvaro Morata no estaría jugando en el Atlético de Madrid. Un año más renovó y amplió contrato con el conjunto rojiblanco hasta el 2024 y ahora pues habrá que esperar si se amplía ese contrato o no para el delantero madrileño.
Me gusta mucho de Morata la actitud que ha tomado este año, Bonilla. Él llegó a principio de temporada, sabía que no lo tenía fácil. Lo primero que le dijo a Simeone, al Cholo, fue: yo vengo a pelear por un puesto. Si lo consigo, seré feliz. Pero si no, yo no voy a dar un problema y voy a seguir apretando jornada a jornada. Y es lo que está haciendo. Y esta declaración en Televisión Española lo deja muy claro acerca de la competencia, de su papel en el campo y de su actitud.
A todos los jugadores nos gusta jugar lo máximo posible, pero yo siempre lo he dicho que hay veces que te toca esperar tu oportunidad, ayudar al equipo desde el banquillo, y es un deporte de equipo. También es muy bonito entrar a veces desde el banquillo, ayudar a tu equipo, resolver un partido. Eso es el fútbol y bueno, hay que pensar también que a veces es necesario que tú te adaptes a una situación en vez de que la situación se adapte a ti. Como jugador, claro que me gustaría jugar más minutos, pero bueno, es verdad que Memphis ha llegado muy bien, está jugando bien, el equipo está jugando bien y bueno, pues me toca esperar a cuando el míster decida y lo haré encantado y siempre pensando en el equipo como como primera cosa.
Excelente actitud esta de Morata, así se ganan muchas cosas y de hecho ha revertido la opinión de la afición, que no siempre fue favorable a su participación en el equipo rojiblanco. Y el equipo, como él dice, pues está en un momento extraordinario.
Sí, porque claro, la pregunta estaba clara. Si el Atlético de Madrid hubiese jugado en los primeros meses de competición, como
estaría
lo
peleando
está haciendo
el título, claro,
en las últimas semanas, pues otro gallo le cantara al Atlético de Madrid.
Bueno, sí, es difícil. Yo siempre lo digo, que este año ha habido partidos que hemos hecho que han sido pues del estilo de los últimos dos que hemos jugado en casa, pero no entraba la pelota, todo lo que estaba en una línea entre una cosa u otra caía del otro lado y bueno, lo bueno es que la gente tiene que estar contenta porque hay buenas previsiones de futuro también y oye, es una pena que no nos hayamos quedado sin la Copa, sin la Champions, sin la UEFA, pero bueno, creo que por ejemplo en la Copa la imagen y la sensación que vimos todos es que podíamos haber pasado la siguiente ronda e incluso haber peleado por ganarla, pero el fútbol es así, tiene cosas que a veces no controlas y hay que trabajar siempre y pensar en el futuro.
Tiene dos internacionales el Atlético que no tenía a principio de semana. El primero fue Pablo Barrios. Ayer por la mañana recibió una llamada de la Federación, se había lesionado Gabri Veiga, el futbolista del Celta, y le llamaban a la selección sub-21, tiene 19 años,
sí,
tan solo Pablo Barrios, su primera convocatoria. El chaval estaba, lo podéis imaginar, como un niño con zapatos nuevos.
Muy bien, muy contento, los compañeros me han recibido bien y muy contento de estar aquí, la verdad. Pues estaba entrenando esta mañana ahí en el club y cuando he terminado de entrenar pues se me acercaba el delegado y me ha dicho que iba convocado. Yo creo que todos los compañeros son muy buenos ahí. Hay mucho nivel y, como te digo, la verdad que es todo un sueño estar aquí.
Hablamos de Nacho, pero a este le ha cambiado la vida como un calcetín. En el mes de septiembre estaba en el juvenil, ahora es jugador del primer equipo y está en la sub-21, que es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, sí, claro, y todo eso en muy poquitos meses y con tan solo 19 años de edad, claro. como tú has comentado. Ayer fue, como has comentado, Pablo Barrios
y hoy
ha sido Ivo Gerbic. Trabajaba con 8 jugadores de campo, 7 jugadores de campo y un portero, Diego Pablo Simeone, en estos días, después de la marcha de Pablo Barrios. Pues hoy no ha trabajado Ivo Gerbic, le ha convocado Croacia pues de un día para otro, así que con tan solo 7 futbolistas está trabajando el técnico argentino del Atlético de Madrid: Coque, Llorente, Jiménez, Hermoso, Lemar, Witsel y Saúl. Esos son los 7 futbolistas que se han quedado en la capital de España, al margen de Reguilón y Reinildo, que siguen recuperándose y que siguen lesionados. Por cierto, hoy en el Atlético de Madrid se ha pasado Joao Miranda, exjugador del conjunto rojiblanco. Estuvo en la sesión preparatoria saludando al técnico y a los que fueron sus compañeros, que alguno queda desde cuando llegó Joao Miranda, Coque, Jiménez y Saúl, por ejemplo.
Hablando de selecciones, este es un sonido curioso. Este es Lionel Scaloni, que es el seleccionador argentino. Está concentrada la selección en Buenos Aires, juega 2 partidos amistosos contra Panamá y Curazao, no son partidos de gran exigencia. Le preguntaban si él cada día se acuerda de que es campeón del mundo, y esto decía:
no me levanto todas las mañanas pensando soy campeón del mundo, y ustedes no se levantan todas las mañanas pensando soy un periodista de la selección campeón del mundo, no. Sí, bueno. Somos polo opuesto entonces. Agradecerle porque es la primera rueda de prensa y si se siente campeón del mundo porque me dijeron que todos los días se levanta. Bueno. Sí. Gracias, pues si ya empiezo a lagrimear, como siempre.
Como cada miércoles, abrimos un espacio para el baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Bueno, para empezar, una buena noticia. Tenemos al Real Madrid ya clasificado para los cuartos de final de la Euroliga. El pase quedó rubricado anoche tras la derrota de Fenerbahce contra Armani Milán, 75-82. Al menos el objetivo mínimo en Europa está conseguido, ¿no?
Sí, sí, hombre, hay que ser más ambiciosos, evidentemente. Ahora ya habrá que intentar asegurar ese factor cancha también. Buen resultado el de ayer, el de Milán, que lleva una racha tremenda y solamente el Madrid la ha podido vencer en las últimas semanas, sumado a la derrota de Fenerbahce, que es el que está, bueno, en el límite esa de la quinta plaza, donde el Madrid ahora le saca 3 victorias y tiene que venir Fenerbahce la semana que viene a Madrid.
Eso es, el Real Madrid es segundo, tiene 20 victorias. Juega este viernes en Bolonia contra la Virtus de Scariolo. Hay una pequeña vendetta ahí pendiente, porque la Virtus ganó aquí 91-95 el Bolonia. Y la semana que viene recibe al Fenerbahce el miércoles. Duelo directísimo con 5 jornadas por jugar. Falta un último pasito.
falta el último pasito con un final de temporada apasionante. Como bien dices, tiene que ir a Virtus. La semana que viene, doble jornada, recibiendo a Fenerbahce y luego partidazo en Partizan. Partizan que se está también jugando ahí a una victoria del playoff por arriba. Luego recibimos, se recibe a Bayer y por último ir a Maccabi. Es decir, son cinco jornadas muy exigentes para intentar asegurar esa plaza, ¿no?, que asegure la ventaja de cancha en el playoff.
¿Qué sensaciones te transmite este equipo, el de Chus Mateo, en la Euroliga? ¿Tú le ves capaz de llegar en un momento determinado y ganarla?
Pues yo creo que sensaciones contradictorias. Nos pasa a todos. Lo cierto es que está ahí arriba en la clasificación, a una sola victoria de Olympiacos, pero claro, es que encadenando grandes partidos con partidos mediocres, en un mismo partido, grandísimos momentos como momentos de mucha duda, como pudimos ver el pasado fin de semana contra Baskonia, después de un más 15, pues un final de partido muy, muy discreto. Entonces le está faltando esa fiabilidad que, de cara a final de temporada tan exigente y cuando llega el momento tan importante de los playoffs, pues se echan falta a ciertos jugadores que ahora mismo no están, ¿no? Pues como puede ser Yul o el otro día Rudy, que no estuvo en el final del partido.
Bueno, volviendo a la CB, hablabas de esa derrota contra Baskonia, 88-95. Oye, le tiene comida la moral el equipo vitoriano al Real Madrid. Es que son cuatro partidos y cuatro derrotas. Hay triple empate ahora en la cabeza de la ACB entre Real Madrid, Barcelona y Baskonia, 19 victorias y 4 derrotas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Baskonia le gana los cuatro partidos al Madrid, Iñaki?
Bueno, pues es la verdad, es un fenómeno extraño, porque pocos equipos, o de momento ninguno, ha podido hacer esto de ganarle todos los partidos al Madrid. Bueno, parece que Joan Peñarroya le tiene ya cogida la medida, no solamente con Baskonia, sino en anteriores partidos también. Acordados también cuando estaba, nos acordamos cuando estaba en Andorra. Y Baskonia es que es un equipo pues muy complicado contra el que jugar, donde le hace daño con sus exteriores, le hace daño con sus interiores que se abren y obligan a Tavares a salir o a Poirier. El otro día también le sacaron un poco de quicio. En fin, es un equipo muy complicado y desde luego 4 de 4 contra Madrid tiene muchísimo mérito esta temporada.
Bueno, y el domingo tenemos derbi, Fuenlabrada, Real Madrid, 6:30 en el Fernando Martín. En principio, partido desequilibrado, porque claro, Fuenlabrada viene como viene, 16 derrotas seguidas, el Madrid tiene un plantillón, pero bueno, en baloncesto nunca se sabe, Iñaki, ¿no?
Nunca se sabe, la verdad es que nada, viendo las últimas semanas y esa racha que tú has dicho de Fuenlabrada y viendo además cómo está perdiendo, pues nada parece indicar que el Fuenlabrada pueda dar la sorpresa. La verdad es que estamos deseando que llegue esa victoria de Fuenlabrada para dar un poco de esperanza a todos los que queremos que se queden a CB. Pero parece que el partido del domingo pues va a ser muy desigual. Pero bueno, quién sabe, Fuenlabrada siempre en casa y un derbi contra el Madrid. Veremos si la afición responde, que esperemos que así sea y veamos un duelo igualado, cuanto menos.
Oye, nombre propio de la semana, Santi Aldama, el jugador canario de los Memphis Grizzlies, que esta madrugada del martes firmó 22 puntos y 14 rebotes contra Dallas. Es su mejor actuación en la NBA y hoy dice en el diario AS que espera estar en el Mundial. Este chico va creciendo, ¿eh?
Va creciendo y ampliando su registro, porque bueno, pues no solamente anotando cerca del aro, anotando de fuera, tirando con bastante fiabilidad, reboteando, cogiendo muchísima confianza, y hombre, él sí quiere estar en el Mundial. Yo creo que está haciendo méritos para, no hay ninguna duda de que va a estar ahí, y es una pieza más también de futuro para la selección, que genera también mucha ilusión, ¿no?, por todo lo que está haciendo la NBA.
Y acabamos con Estudiantes, ya no sé qué decirte de tu Estudiantes. Derrota en Oviedo este fin de semana, cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. El domingo recibe Alicante, que solo tiene una victoria menos. Empieza a peligrar incluso jugar las eliminatorias del playoff, ¿eh?
Bueno, preocupante, muy preocupante lo de Estudiantes, por los resultados, por las sensaciones, por las declaraciones de Javi Rodríguez, de su entrenador, y viendo el calendario, a ver cómo reacciona el equipo, porque no solamente ese Alicante que viene esta semana y que ya venció en Alicante el 25 de noviembre con un 89-85, con lo cual, si le gana, pues le adelantaría en la clasificación a Estudiantes, sino que luego hay que ir a Andorra, luego visita el Wizzing Center Guipúzcoa, que también está en buena dinámica. Es decir, que los próximos tres partidos son clave para ver si este Estudiantes reacciona. Asegura playoff, asegura el factor cancha, porque si no se puede complicar muchísimo más la temporada.
Esperemos que Estudiantes levante cabeza, todavía está a tiempo, pero es verdad que la directriz de los últimos encuentros es realmente preocupante. Iñaki, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Estamos llegando al final de este partido de la una. A las 3 de la tarde hay deportes en Telemadrid como todos los días. ¿Qué vamos a contar hoy, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy intentaremos explicar la declaración de Negreira ante el inspector de Hacienda y su frase de que el Barça pagaba por protección. También hablamos del fuera de juego semiautomático y nos preguntamos si eso sería una solución a los problemas con el VAR. Ojo con el futuro de Ancelotti. Tal y como están las cosas para los blancos, el entrenador tiene que agarrarse a la Champions y a la Copa del Rey para seguir. Con la destitución de Sampaoli, el único entrenador que aguanta de los clubes en más apuros es Quique Sánchez Flores en Getafe. Hablaremos de él. También os contamos la historia de Jim Boeheim. Se retira el mítico entrenador de baloncesto de la Universidad de Syracuse. Y terminamos con un Ironman solidario por la sonrisa de Belén.
Un par de detalles más antes de finalizar. Está siendo presentado ahora mismo José Luis Mendilibar como nuevo entrenador del Sevilla. Solo ha firmado hasta final de temporada, es decir, por los 12 partidos que restan de aquí hasta el final de la campaña. Debuta en apenas 10 días, nada menos que en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. Y hay sanciones también del comité de competición. Un partido de sanción para Nacho del Real Madrid, que no podrá jugar por tanto, y para Gastón Álvarez, el central del Getafe. Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda. Ahora os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de lunes a viernes a la una en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.